las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde, en Lisboa, miles de personas han tomado el centro de la ciudad para asistir a la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata del primer encuentro multitudinario que va a tener el Papa Francisco con los jóvenes. Entre ellos, muchos españoles que están viviendo por primera vez esta experiencia. Lola es una de ellas, tiene 22 años y es del campo de Gibraltar.
En mi caso personal, es la primera vez que vengo. Como he dicho antes, yo tengo 22 años y, sinceramente, creo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. Este es un encuentro en el que espero, sobre todo, seguir manteniendo la fe que tengo en Dios. También espero conocer gente nueva, seguir formándome como cristiana y espero hacer amistades que duren para siempre, porque pienso que en estos encuentros es donde realmente buscas y encuentras a gente que realmente vale la pena.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, te van a contar algunas historias relacionadas con la JMJ y hablará con algunos de los peregrinos también españoles que se encuentran en Lisboa. Y está siendo una jornada muy complicada en la red de cercanías de Madrid. Un problema en la infraestructura de Adif en Torrejón de Ardoz ha provocado demoras y largas retenciones en los trenes de toda la comunidad. Hace unos minutos la incidencia se ha solucionado y los trenes han empezado a recuperar gradualmente su frecuencia de paso habitual. Y también en Madrid, un joven de 23 años ha resultado herido grave después de ser apuñalado con arma blanca. Dos mujeres que pasaban por el lugar han practicado a la víctima un torniquete en el brazo afectado. Agentes de la Policía Nacional investigan las causas de la agresión. Carlos Rodríguez es supervisor de Guardia del SAMUR.
Presentaba 4 heridas por arma blanca, 2 en brazo, con afectación tanto ortopédica como vascular, que hemos procedido a taponar y a poner un torniquete. Y 2, una a nivel subescapular, debajo de la escápula, y otra a nivel lumbar. Esas 2 heridas no parecían ninguna de las 2 penetrantes. Pero si hay un problema vascular con sangrado importante que hemos procedido a estabilizar hemodinámicamente y se ha trasladado con preaviso hospitalario al Hospital 12 de Octubre.
Y en Girona, en la localidad de Playa de Aro, se ha identificado a una decena de jóvenes que estaban consumiendo óxido nitroso, una sustancia que popularmente se conoce como el gas de la risa y que se toma a través de globos de aire. Bueno, hablamos de algo que desde luego es más peligroso de lo que muchos pueden creer y que puede causar asfixia, alucinaciones o desmayos. Yolanda Canales.
La policía local de Playa de Aro ha decomisado más de 20 botellas del llamado gas de la risa. Lo ha hecho a chicos que estaban consumiendo en la calle, pero también ha denunciado a otros 2 por venderlas. En este caso, pretendían vender 10 botellas. Se trata de una droga, dicen los agentes, que está de moda entre los jóvenes europeos porque es barata, pero alertan de que su consumo puede acabar derivando en consecuencias graves: asfixia, alucinaciones o desmayos, y a largo plazo puede provocar la muerte. La sustancia se vende en botellas de gas comprimido. El óxido nitroso se consume a través de globos que se inflan y funcionan como inhalador.
Y el PSG a punto de firmar a Ousmane Dembélé, Alex Omar.
El francés ya está en París para firmar con la entidad parisina, falta de los últimos flecos. Firmará hasta 2028, tan solo falta conocer cuánto se queda el Barça de esos últimos 50 millones de la cláusula. La Liga Española, 8 días para el inicio de la Liga con el Real Madrid y Barcelona ya en sus respectivas ciudades tras la gira americana. El Real Madrid viene de caer ante la Juve y el Barça de ganar ante el Milan. Esta tarde, tan solo un amistoso de pretemporada a las 7:30, Athletic Club Eibar. Y en fichajes, el Mallorca acaba de hacer oficial el fichaje de Kai Lanin, procedente del Real Valladolid. Además, ya se conoce el cuadro de octavos del Mundial Femenino de Fútbol, con España ya en octavos de final. Se medirá a Suiza el sábado a las 7 de la mañana, hora española. Lo podrán escuchar aquí en Tiempo de Juego. Y en baloncesto, establecido ya el calendario ACB, la Supercopa se jugará 16 y 17 de septiembre y la Liga arrancará el 23 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Usted también viene a la consulta del doctor Carrión?
Trastorno maníaco depresivo con perturbaciones en la conducta y otros trastornos asociados al sueño,
la alimentación, la afectividad, la actividad y el lenguaje, así como el control de esfínteres, sexualidad, estado de ánimo y relaciones sociales. Y con mi tristeza. Y con mi locura también.
Pues sí, locura. algunos lo llaman así, pero cuando las emociones nos desbordan, nos descontrolan, nosotros todos podemos perder el rumbo. Son muchos los factores que nos afectan, ¿no?, en la vida. La familia, el trabajo, el pasado, el presente, todo lo que nos ocurre nos guía, nos enseña, pero también nos desbarata. Bueno, se habla cada vez más de la salud mental y eso es bueno. Lo sabemos bien, sobre todo desde la pandemia para acá, lo importante que es esta salud para nuestro bienestar. Pero cuando salió a escena esta obra de teatro, acabas de escuchar un fragmento, Locas, te hablo de hace más de 12 años, en aquel momento no se hablaba mucho de este tema, se hablaba mucho menos de salud mental. Y es verdad que ha sido adaptada en numerosas ocasiones, incluso tuvo su versión cinematográfica. Dos mujeres en la sala de espera de la consulta de un psiquiatra, hablando de todo, de todo. Del día a día, de lo que les preocupa, de lo liviano, de lo prosaico, del amor, de los desencuentros, de la tristeza, de la alegría, del enfado. Las mujeres parece que somos muy dadas, ¿no?, a hablar de nuestras emociones, de lo que nos pasa, pero aunque creamos que a los hombres les cuesta más, pues también lo hacen, al menos lo hacen aquí, en esta obra, porque hablamos ya de una nueva adaptación, ahora de José Pascual Abellán, y la obra es, en este momento, Locos.
Los seres humanos tenemos dos vidas, por un lado la fisiológica y por otro lado la emocional, que en realidad solo es una. Toda emoción tiene un componente fisiológico. Cuando nos emocionamos, el corazón nos va más deprisa. Cuando nos sonrojamos, las mejillas se nos ponen coloradas.
¿Y a ti?
A mí lo que me duele es la vida emocional. El dolor de vida emocional es como una enfermedad que te devora. Es como una mano que te aprieta del cuello y cada vez te aprieta más.
Y ellos son Nacho Hevia y Víctor Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ay, Pilar, qué presentación tan bonita.
Qué bonita.
Me he emocionado.
Nos ha gustado muchísimo.
Bueno, pues me alegro de que os guste, ¿eh? Ahí está Mónica, que también ha trabajado en ella y que nos va a hacer ahora también.
Muchísimas gracias. Ha sido precioso. Es que además Locas es una obra que conozco desde el 2014 como espectador. La he visto tantas veces. Te puedo decir que más de 50 veces.
¿Más de 50 veces?
Sí, sí, porque, claro, porque soy muy conocido de ellas y es una obra que la ves una vez y ya te enamoras de ella. Y me da igual las veces que me hayan ofrecido ir a verla y a todas he ido. Porque además lo bonito del teatro es que cada función es diferente y se muestran emociones diferentes contando la misma historia. Y ahora, fíjate, estamos representando Locos.
¿Y cómo ha sido eso? Pues, quiero decir, ¿qué ha pasado para que ahora estés representando tú Locos?
Pues mira, José Pascual Abellán es el autor y director de Locas.
Uh-huh.
Y
de Locos.
Y de Locos.
Y sabía que tú lo habías visto 50 veces.
Claro, sí, no. Aparte es que yo he trabajado ya en varias obras con José Pascual. José Pascual tiene un teatro precioso, un teatro de denuncia social, un teatro documental. Él ha trabajado la salud en el teatro la salud mental, la acogida, la donación de órganos, el diálogo, el exterrorismo, ¿no? Los encuentros, y luego aparte tiene obras maravillosas que todavía no han sido estrenadas, en la que se habla de racismo.
Uh-huh.
Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en 5 producciones. Y entonces ya nos conocemos trabajando y cuando surge
la oportunidad... ¿Es su acto fetiche?
No, pero José cuando trabaja bien con alguien, pues quiere seguir trabajando con él, ¿no?
Venga, confiesa, ¿cuántas veces le dijiste tienes que montar esto en una nueva versión con actores
sí que,
y yo
sí que
para
es,
mí,
sí
especial
que es verdad,
para mí?
Sí que es verdad.
Confiesa.
Que cuando yo vi Locas y vi el personaje de Gregoria, dije... sentí una atracción, sentí algo con ese personaje, ¿no?
Y hoy hace Gregorio.
Y hoy fuerte. Hago Gregorio. Y hago Gregorio junto a Víctor Sevilla, que hace un precioso Feliciano.
Pilar, lo importante de esta función, y yo creo que lo importante de la adaptación que hemos hecho a la versión masculina, es algo que siempre ha defendido José en toda la promoción que hemos ido haciendo, incluso cuando hablas con él en Petit Comité. Él decía, jo, es que es muy fuerte porque desde que yo estrené Locas, a los pocos días, él mismo se dijo, ¿por qué ¿por qué yo he hecho esto con mujeres? ¿Por qué asocio yo la locura o la inestabilidad emocional o cualquier tipo de trastorno? Lo identifico a la mujer. ¿Por qué? Entonces era también una deuda que José quería saldar, más que con Nacho, que conmigo, no, que era trabajar, que hemos trabajado muchas veces más con él. Bueno, yo en mi primera vez, pero teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Es más esto, era más querer contar, decir, oye, vamos a identificar esto, que da igual la hormona que nos prime, sí. que cualquiera, bueno, no está libre de
ello. Y además es que en muy poco tiempo, yo creo que esto ha cambiado mucho, pero es verdad que todavía quedan estereotipos
en los albores,
al respecto en cuanto a expresar las emociones o hablar incluso de estos problemas de salud mental.
Hay muchos prejuicios todavía. Y el primer prejuicio es el que José, el autor, él mismo reconoce que cayó en el prejuicio de escribir una obra pensando en mujeres a la hora de hablar de salud mental. Y cuando las emociones no tienen género. Lo que sí es evidente y lo estamos viviendo y es un problema, es cómo nos educan a gestionarlas. Y a los chicos, a los hombres, históricamente nos han educado para no mostrarlas, para no llorar.
Eso es horroroso, de verdad, ¿eh? O sea,
tenemos que ser valientes, sí, fuertes. Sí, sí. Es que fíjate, una mujer podía o puede tener depresión. Los hombres no. Estamos tristes, si acaso, ¿no? Una loca es una histérica. Un loco es un genio.
Es verdad, sí. Es tremendo. Sí.
Y aunque se está hablando de salud mental, todavía hay mucho prejuicio a la hora de reconocerlo.
Esto también lo dice mucho José, ¿no? Que dice, a lo mejor tú no tienes un trastorno maníaco-depresivo
diagnosticado. En un papel.
Pero ¿quién no pasa de la alegría a la pena en 3 horas?
En cuestión de horas.
O en cuestión de, bueno, horas, en mi caso a lo mejor 15 minutos. No, pero
en el caso de tu personaje, ¿no?
No, sí. En el caso mío, yo te hablaba de mí.
Ah,
el
tuyo. Vale, pues sí, pues sueño.
No, hombre, es una forma de aliviarlo esto, pero es verdad. O ¿quién no tiene un trastorno esquizoide y quién no pasa de...? Es que nos pasa mucho.
O lo que le pasa a los protagonistas de la obra. Porque si este Locos, si tiene un subtítulo, es Locos o la necesidad de inventarse personajes para sobrevivir a la realidad.
Sí.
Pero es que todos nos pasamos. Cada día nos inventamos diferentes personajes. Ahora mismo, yo ahora mismo tengo un personaje porque estoy en la radio, el personaje de entrevistado y luego me creo un personaje si voy a pedir una hipoteca o cuando voy al médico, ay, es que me duele. Nos inventamos personajes continuamente en esta obra, claro, lo que pasa es que están llevados al límite.
En este montaje efectivamente también se habla pues de todo aquello que nos puede llevar, ¿no?, hacia eso, hacia esa inestabilidad, a la locura, que es como se ha llamado siempre. Y hay muchos motivos, sin duda, que podemos sufrir todos. Vamos a empezar por lo fácil, que parece mentira, pero es así, la rutina.
Me levanto cada mañana a hacerle el café a mi mujer, para charlar básicamente, como no hablamos, y a partir de ahí pues ya empiezo con la rutina del día. Despierto a los chicos, les preparo el desayuno, la mochila del trabajo, el bocadillo. Después me pongo con el suelo, los cristales, la plancha. Y después de comer, pues recojo la mesa, limpio la cocina y pongo la lavadora. 2 al día. Limpio la cocina y dejo preparada la cena. Y me siento al sillón durante horas. A esperar al día siguiente, que será igual. Igual que ayer, igual que mañana, igual que antes de ayer, igual que pasado mañana, todos los días son igual.
Víctor, sí, wow. Eres un hombre amo de casa, sin trabajo, que, sí, bueno, pues eso, tiene sus rutinas del día a día y esa rutina de que mañana va a ser igual que hoy.
Es un personaje, o como lo hemos compuesto a la hora de crearlo, un parado de larga duración que se ocupa de su casa. Ve a los hijos y a la mujer entrar y salir. Él sigue en el mismo sitio, como habla, como el fragmento que acaba de poner ahora los compañeros, pues bueno, no tiene nada más que preparar la comida, sentarse en el sillón y esa vida así, desgraciadamente la viven muchísimas personas que no tienen ningún aliciente o ningún... Y ahí está la complicación, ¿no? O sea, el que no encontremos ningún aliciente o no te encontremos ninguna ilusión o ninguna alegría para nuestra vida, o sea, para nuestro día a día. Entonces, bueno, a mí me ha hecho crecer mucho este personaje. A la hora ya de prepararlo, ya como puedo estar ahora aquí contigo, a José le decía que gracias, ¿no? Gracias por despertar en mí partes que me pensaba que solo yo solo me las escuchaba o sentía. Sí, porque es como que te reconoces en muchos momentos del personaje, igual que te reconoces en muchos momentos del personaje de Nacho. El espectador que viene o que está viniendo todos los viernes a la Gran Vía, al Teatro Pequeño Gran Vía, que es donde estamos, se identifica mucho con estos personajes porque están hechos desde la humanidad, o sea, desde el humano, desde lo que nos pasa. No hay grandes aspavientos, no hay grandes... No, simplemente lo que nos pasa.
El personaje de Nacho es todo lo contrario. Es el hombre ocupado, con muchos quehaceres, mucha actividad laboral y social. El trabajo también es un generador importante de estrés y de descontrol emocional, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, se nos exige mucho a todos y a todos los niveles. Al personaje de Feliciano se le exige ser feliz, se le exige tener esa vida soñada, ¿no? Hay un momento de la obra en la que él dice, esta no es la vida que yo soñé. Y si no consigues esa vida soñada, es un fracaso. Y te hacen sentir como un fracasado. Mi personaje, Gregorio, es un hombre de éxito, dirige una empresa, el personal de 4 edificios, vive en lo más alto. Tiene mujer, amante, chalet, piso en la playa, pero nunca tiene tiempo para nada. No tiene tiempo para disfrutar, no tiene tiempo para sí mismo, ni para las emociones. Sin embargo, está en la sala de espera de la consulta del psiquiatra, que es donde se encuentra con Feliciano. Pero él empieza negando lo que le pasa. Dice que viene a hacer un par de preguntas, pero que se va enseguida.
Os diré una cosa. Para mí, creo que, para mí personalmente, el estrés o más potente que puede existir, o que más por lo menos a mí me afecta, es el estrés laboral. Cuando estás súper cargado es verdad que me ha pasado pocas veces, pero la única vez que he petado realmente ha sido por trabajo.
Sí.
Por excesivo responsabilidad o autoexigencia o auto... Todo lo que tú te autoexiges o tú te auto... te cargas, ¿no? Es como... uff.
Sí.
Qué pereza, qué miedo.
Y en ese encuentro que tenéis, es decir, al principio me imagino que pues es un encuentro, siempre los encuentros, y sobre todo en una sala de espera de un psiquiatra, serán complicados.
¿Cuántas veces, Pilar, hemos estado en una sala de espera enterándonos de lo que habla uno u otro?
Con el buenas tardes, tú aquí,
sí,
yo aquí.
Sí. Sin ganas de confesar lo que uno siente. Pero que entiendo que hay un momento en que uno se suelta. ¿Y qué aprende uno del otro? ¿O qué aprende de sí mismo en esa conversación?
Es muy buena pregunta. Pues, bueno.
Pues mira, Gregorio lo que va aprendiendo a lo largo de la obra, en primer lugar es a saber tratar a las personas. Porque tiene un trato al principio con Feliciano que es hasta violento. ¿No?
Bueno, no violento, sino que no le apetece.
No le apetece,
está
sí, pero...
Pilar,
pero,
ahora, ¿no?
Que es... Pero llega a ser un poco violento en el sentido de déjeme en paz, quédese con su vida, pero usted...
Es un cafre y un maleducado, hombre.
Muy maleducado, muy maleducado. Pero si es que pero al final, la obra que transcurre toda en la sala de espera es un reflejo de la vida. Al final estamos todos esperando algo. Vivimos en una constante sala de espera. Y si no te relacionas con los demás, pues entonces apaga y vámonos. Entonces, poco a poco, Gregorio
te cuesta.
Me cuesta, claro, a Gregorio le cuesta abrirse hasta que al final se rompe. Se tiene que romper por algún lado, porque es que si no estalla. Y es lo bonito, es ver cómo poco a poco, a lo largo de la obra, a medida que van hablando, se van encontrando. No, no son tan diferentes, ¿no? O sea, al final las personas somos tan iguales que en el día a día nos queremos hacer infinitamente diferentes. Pero todos sufrimos de lo mismo, nos alegramos de lo mismo, y da igual si eres hombre o mujer. Pero lo que decíamos antes, cómo nos han enseñado a gestionar las emociones y las alegrías. Y es lo bueno de esta obra, porque Locos tiene el mismo libreto que Locas. No se ha cambiado ni una palabra, solamente los géneros y los nombres. Porque es que esto es muy curioso, lo quiero comentar. Con Gregoria fue fácil. Gregoria, Gregorio. Pero es que el Locas era Martirio.
Anda.
¿Cómo lo pasas a hombre? No hay ni un solo nombre de hombre que denote dolor. Socorro, dolores, angustias. Todos los nombres dolorosos y terribles
son de mujer.
Soledad.
No hay ni uno de hombre.
¿Ninguno? No lo había pensado nunca así.
No hay ni uno. Lo estuvieron buscando, José Pascual Avellán.
Vamos, una búsqueda. Encontramos socorro. Porque
sí, existe que, para hombres también a veces.
Miramos en el INE, sí. Había, creo que eran tres con una media de edad de 87 años. Y es más común en Latinoamérica. Uh-huh. Ahí es más común, pero en España no. Y no se iba a entender poner un socorro. Y entonces José le dio la vuelta. Dijo, pues vamos a hacerlo con sarcasmo. Feliciano. Cuando precisamente, que te lo puedo explicar, Víctor, que la vida de Feliciano no es feliz.
No es precisamente feliz, ¿no?
Bueno, no, pobrecito mío, claro que tendrá momentos de felicidad. Es verdad que no, que realmente su vida es rutinaria, levantarse pronto, hacerle el café a su mujer, café que lo hace principalmente para charlar con ella, porque como no charlan, y luego a partir de ahí, pues se lo termina bebiendo él, el café, el suyo, el de su mujer, con lo que a él le altera el café, y a partir de ahí, pues empieza con la rutina del día.
Pero fijaos, de lo que también estáis hablando, los dos tienen familia, tanto Gregorio como Feliciano, pero los dos, por lo que me decís, se sienten solos.
España y esta tierra a la que vivimos son una completa mentira. Nos educan desde que somos chicos haciéndonos creer en lo idílico de la vida. Crecemos entre falsas imágenes de espontánea felicidad. ¿Y qué? Al final solos como ratas. Solos y todos, ¿eh? Que esto no es cosa que le pase a unos cuantos. No. Esto es cosa de todos. Nacemos solos, vivimos solos y nos vamos solos al otro lado.
Bueno, la soledad, ¿no? La soledad que uno puede sentir incluso rodeado de gente, y luego la soledad real, que hay mucha gente que es verdad, que vive sola y que le gustaría no hacerlo, y tampoco, bueno, pues encuentra, ¿no? Ese círculo, a lo mejor, de apoyo que le haga salir, ¿no?, de esa soledad. Y la soledad es muy terrible cuando no es deseada.
Sí, es que, bueno...
Yo anoche viendo el telediario, escuchaba precisamente lo que acaba de decir Pilar, que hay un montón de ancianos a día de hoy que se ven obligados a vivir en una soledad que no han elegido. O sea, porque al fin y al cabo yo puedo elegir vivir solo de manera voluntaria porque me apetece, porque me gusta, pero hay gente que no. Entonces es muy triste, que es bueno, es también un poco la parte que anhela mi personaje, ¿no? Feliciano, ¿no? Que puede tener una mujer, unos hijos, pero que al fin y al cabo no comparte.
Claro, no estar solo, pero sentirse solo.
Exacto, eso es realmente peor, o sea, claro.
Y muy desequilibrante, ¿no? Hablamos de salud mental, me imagino que también esto pues incide claramente, ¿no?, en la estabilidad de una persona. Sí. Oye, claro, de cuando se estrenó la primera Locas, ahora, como decimos, ha pasado muchos años. Y hemos pasado una pandemia. Y lo decía yo al principio, ahora sí se está hablando mucho de salud mental. Y más que se tendría que hablar... probablemente estamos asistiendo, por ejemplo, que es lo más extremo y más duro, a un número de suicidios, sobre todo de gente joven, que es insoportable. Es una cosa insoportable.
El otro día leía un artículo de mi amigo y periodista Jesús Pozo, que está especializado en suicidios, y del 2019 al 2021 el suicidio en jóvenes menores de 20, ha subido un 32%.
No, y te diría que está más alto ahora, probablemente ahora.
No, te doy los datos hasta el 2021. Ahora están analizando cómo ha podido afectar
la pandemia.
La pandemia, los jóvenes dicen que va a afectar más a más largo plazo. Este incremento de suicidios, por lo que dicen los expertos, no tiene que ver con la pandemia en el 2021, pero que va a afectar a largo plazo al final.
Es que son muchos temas, ¿no? La pandemia, son las redes sociales... Es la idealización que tenemos en a los referentes que nos marcan como los instagramers, ¿no? Los youtubers, esto, la gente que sale, pues claro, es que les ves final, una vida idílica, viajes, no sé, o sea, es que, comiendo en la piscina, cenando
es lo que les pasa a Gregorio y Feliciano. Se les exige una vida que no pueden tener o tal como les piden, ¿no? Y lo mismo pasa con las redes sociales
y
los jóvenes y no
está
tan
pasando.
Jóvenes. Esto abarca todas las edades. Esa necesidad de ser feliz continuamente.
Y lo bueno que tú dices, Pilar, es que llega para quedarse. O sea, no considero que sea una moda. Creo que ya nos estamos quitando esos estigmas de el hombre tiene que callarse. No, o sea, esto ya no va de hombres ni de mujeres,
pero
esto
es muy
va
grave,
de personas.
Pero es muy grave en la juventud. Tuve la oportunidad de trabajar, de hacer un coloquio sobre salud mental en uno de los colegios Gredos.
Gredos San Diego.
Y nos hablaban el equipo de psicología y de educadoras de las autolesiones que se hacen, de los problemas que tienen de encerrarse en sí mismos.
Sí, sí, sí. Bueno, y chavales que no salen de su habitación.
El pelo, de arrancarse el pelo, de hacerse cortes. Porque no lo hablan. Una de las cosas.
Bueno, pero yo voy a ser el que genere la discordia. Sí. Pero decimos, como ahora dice Pilar, no salen. Pero, ¿y cuánto tenemos nosotros que ver como sociedad en eso que está pasando? ¿No creéis que somos todos los que debemos de inflexionar y de cambiar y de buscar a lo mejor otros hábitos? No es culpa de decir, ay, mira, no. Es que no sale. Es que Pepito tiene 18 años y no quiere hacer otra cosa nada más que...
Es que en salud mental, tiene toda la razón del mundo, Víctor, en salud mental también influye en cómo te diriges a los demás, cómo les hablas, cómo les tratas. ¿Estás atento? A lo que les pasa.
Eres empático, sí. Te apetece dialogar.
La empatía, ahí está.
Claro, el amor, joder, sí. Si es que todo resume a todo, sí. Todo lleva
al mismo
fin.
Por lo que entiendo al final en esta obra también, en vuestra conversación, estamos hablando de salud mental, pero en realidad estamos hablando de la vida y de las cosas importantes de la vida, ¿no?
Totalmente.
Porque al final llegáis a esa comunicación en la que me imagino que son los grandes temas los que surgen,
claro,
para darle la importancia que tienen.
Sí, todos los temas que hablamos de la relación con nuestras nuestras familias, nuestros trabajos, su no trabajo, su rutina, la relación con las amistades, el público es el que se siente identificado porque es que es el día a día de todos nosotros y nosotras.
Incluso el hablar de nuestros sentimientos, de lo que sentimos, oye macho, la vida emocional. Los humanos tenemos dos vidas, ¿no? Por un lado la fisiológica y por otro lado la emocional. Sí. Que en realidad es la misma.
Podemos estar hablando aquí.
Total.
Pero como no podemos y debemos... Para quien nos esté escuchando,
sí,
¿no? Y vaya a ir a veros, a ver Locos, en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid,
sí.
Hasta el 25 de agosto.
Eso es.
¿Qué se va a encontrar? Así, con pocas palabras ya.
Pues dos personas que están esperando la sala de espera de un psiquiatra, un encuentro de dos personas totalmente opuestas, con vidas totalmente antagónicas, pero que al final van a descubrir el público que no son tan diferentes.
Y que entiendo además que... A ver, no podemos hablar en una obra como esta de final feliz porque no sería plan.
No.
Pero...
Tampoco podemos hacer un spoiler.
No, spoiler. Pero yo entiendo por lo que me estáis diciendo, porque alguien puede estar escuchándonos ahora y dice, madre mía, ¿cómo voy a ver yo esto? Salgo de ahí hecho polvo.
Oye,
¡no!
¿La gente se ríe?
Ah, por eso.
Bueno.
Primero,
es muy fuerte. Además,
que es muy divertida.
Exacto,
que
sí.
Es muy divertida.
Sí.
Bueno, pero es
que
divertida.
Se van a sentir identificados en muchas situaciones, como decíais.
Sí.
Y que seguro que salen con... Buen rollo.
Salen con una sonrisa y floreciéndoles el corazón.
Bueno.
Sí. Eso es así. Y es verdad
que luego hay
espectadores que llegan, sí. Y que te dicen, tío, pero ¿cómo es posible que yo más haya estado riendo de esto? O de esto, o de esto, o de esto.
Es que son esas carcajadas que sueltas, pero porque te acaban de meter una puñalada en el corazón de lo que acaban de decir.
Y porque, bueno,
que solamente puedes reaccionar sonriendo y riéndote.
Porque muchas veces estamos educados sino a que nos hace gracia el caca culo pis. Y entonces todo lo que es, atacar a una persona o desde un lugar o darle un corte como muy radical, es como jaja, provoca una sonrisa.
La gente va a salir...
O una carcajada. Pero...
La gente va a salir muy bien, pero sobre todo va a salir muy emocionada, porque...
Es bonita, Pilar.
Porque se van a ver en un espejo.
Qué bien. Bonita.
Bueno, pues nada, hay que ir a verla entonces con todo lo que habéis contado y después de que el propio Nacho nos haya dicho que él ya ha visto 50 veces esta obra, pues por algo será. Nacho Hevia, Víctor Sevilla, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
A ti, Pilar. Gracias. Gracias. Pilar, Mónica, gracias.
Elena Fornas.
¿Qué pasa, Pilar?
¿Cómo vamos de picaduras?
Pues muy bien y muy interesantes. No sé qué hubieses hecho tú en este caso, Pilar, porque yo estoy flipando.
Fui con un amigo a un safari de Kenia y le entró ganas de hacer un pis. Con tan mala fortuna que le picó una serpiente en la puntita. ¿Ah? Y aquel todo acojonado. ¡Oye, oye! Y me dijo, oye, mira a ver lo que pasa con una... ¿Qué tenemos que hacer para una picadura de serpiente? Entonces yo cogí el librito, abrí y ponía, picadura de serpiente, succionar todo el líquido y sacarlo lo más rápido posible. Entonces mi amigo me decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo le dije, te mueres, muchacho, te mueres.
Esto nos está vacilando, esto es imposible, esto es un chiste. Vamos, te ha vacilado, pero descaradamente. ¿Esto cómo va a pasar?
Y sí ha pasado.
¿Qué nombre?
¿Y
que sí no ha pasado? ¿Qué no ha pasado?
Y sí esto ha pasado.
De, ni de broma. O sea, como broma, está bien. Pero no, no yo
pero
te digo
pasar.
Que imposible.
Pero bueno, puede pasar. Él no, me asegura no, y, no. y me perjura que es verdad.
No.
Pero de todas
ya
formas...
Ya te digo yo que no.
Si vais al baño,
no,
pues hay
no,
que mirar
porque
alrededor
de dónde,
qué hay.
Porque dónde, ¿de dónde salía una serpiente como para que picara ahí? No, ya pues, te digo yo que no.
Pues por que ahí
no,
de, del
eso
entorno,
no es posible.
Del paraje natural.
Nada,
si es que al final
nada.
Invadimos
vacile.
Su casita.
Troleo total, vamos.
En fin, que...
Sin duda.
Pero eso no es troleo, que me duele la cara hasta a mí.
Una picadura de medusa en la cara. Uf. Me metí para sumergirme y se me quedó pegada en la cara. Me la tuve que quitar yo, tengo los tentáculos pegados. Y bueno, pues al día siguiente parecía literalmente un monstruito. Feliz verano y cuidado con las medusas.
¡Pero qué horror!
Yo
en
no
la
sabía
cara.
Que las medusas se te pegaban.
Hombre.
Como si fuese un pulpo.
No sé, te pegan y luego cuida. Ojo, como la, a ver cómo las retiras, que es muy importante. Por eso hay que buscar ayuda, si es posible, del socorrista. De,
ay, pero
de
en la cara, mira,
de
es que
Cruz Roja o quien esté en la playa o donde sea. Y yo conozco un caso, además, que le picó en un brazo un año y un año después todavía tiene como, no son las marcas, sino que todavía tiene, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, lo que se te clava, lo tiene dentro, o sea, no se le ha ido todo.
¿En serio?
Es tremendo lo de la medusa, de verdad. En fin, mucho cuidado con las medusas, que además hay muchas, había esta carabelas portuguesas últimamente.
Ey, esas son muy peligrosas.
En el Cantábrico y en fin, y todo lo demás. Así que, ojito, bichos que pican, sí, pican de aquella manera y te pueden amargar el verano o desde luego pasarte dos o tres días hecho polvo. Así que, ojo, queremos que nos cuentes... La peor picadura que has sufrido, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de bicho? ¿Qué tal lo pasaste? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim! Te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de alerta muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:38, una hora menos en Canarias. Y fíjate, si esto no te pasa a ti, seguro que conoces a alguien que sí le ocurre. Lo de ir a un sitio, ir de viaje, aunque sea solo un par de días, ¿eh? Y de repente, no sabes por qué, inmediatamente se te pega el acento de la zona y te pones a hablar casi como ellos, como los lugareños. Pero ¿por qué ocurre, no? Yo, por ejemplo, hace unas semanas estuve en Córdoba y algunos del grupo con los que iba, oye, que inmediatamente empezaron a hablar con acento. Y hay gente que es que se le pega mucho, ¿no? Ese acento del lugar al que viaja. Fíjate, esto que vas a escuchar es un ejemplo de que mucha gente también ha comentado. Esta es Aitana, la cantante, en una de sus últimas entrevistas.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras unas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
Pero, a ver, yo es que esto no lo había... O sea, quiero decir, esta entrevista de Aitana no la había escuchado. Me decís que no es Aitana y me lo creo porque, ¿de verdad es Aitana? Es alucinante, ¿no? Porque habla claramente con otro tipo de acento. Yo diría que sí, con un acento colombiano. Probablemente esto es por su relación con el cantante Sebastián Yatra, pero es que es una barbaridad. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de lo que se llama convergencia fonética. Pero ojo, porque claro, también puede pasar al revés, ¿no? A ver si reconoces quién habla.
Lo recuerdo con mucho cariño porque era un gran amigo y bueno, que siempre me sacaba de apuros cada vez que tenía algún evento y para mí el tema de la ropa siempre es como medio complicado. Me sacaba de apuros.
Es la misma que en 1997 hablaba así.
Decidí que lo que quería hacer el resto de mi vida era música y pues empecé a tocar puertas para lograr el propósito de pasarlo a un nivel profesional. Y lo logro cuando grabo mi primer álbum, que se llamó Magia, con mi actual disquera, ¿no?
Bueno, es Shakira, ¿eh? Después de haber vivido tantos años en España, pues había perdido prácticamente ya el acento colombiano. Bueno, ¿por qué hay personas a las que se le pegan los acentos y a unas mucho más que a otras? Elena Herraiz es divulgadora lingüística, de hecho en sus redes sociales es como conocida, seguramente a lo mejor tú la conoces, como Linguriosa, que es un nombre precioso. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y digo lo de que muchos que nos escuchan seguramente hasta te siguen porque tienes 450.000 suscriptores en tu canal de YouTube, que desde luego es una barbaridad. Bueno, hemos puesto algunos ejemplos, desde luego muy evidentes, de convergencia fonética. Yo, fíjate, en lo de Shakira no me había fijado tanto. Claro, cuando comparas cómo hablaba en los últimos tiempos que estuvo en España con el año 1997, sí se nota mucho, ¿no? Pero ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Lo hacemos de forma consciente o inconsciente?
Pues mira, puede ocurrir de las dos formas, o bien pueden ser causas voluntarias o involuntarias. Hay muchísimas causas y realmente no hay una que digas, es 100% por esto. Pero se cree que hay, dentro de las dos causas voluntarias, pues podría ser por adaptación. Porque yo estoy al final en un sitio y el típico refrán de donde fueres, haz lo que vieres, pues yo quiero demostrarte que soy como tú, ¿cómo? Hablando como tú. Entonces al final, pues te adaptas cambiando tu forma de hablar. La otra forma voluntaria en la que podría ocurrir esta convergencia fonética o lingüística, incluso en la que cambias no solamente el acento, sino también el léxico o incluso la forma en la que construyes las palabras, las frases. Por ejemplo, nosotros decimos yo qué sé, pero si estás mucho tiempo con una persona de Venezuela, a lo mejor se te pega su qué sé yo. Ah, eso puede pasar también, ¿no? Claro, eso es claro. La convergencia lingüística. Entonces, la otra causa voluntaria pues podría ser simplemente mejorar la comprensión, evitar problemas de comprensión. Si quizás un andaluz va a Salamanca y se da cuenta de que a lo mejor pues su forma, que no significa que esté mal, pero bueno, la forma en la que habla pues hace que haya malentendido, pues cambia y se adapta un poco más a la forma de hablar de ese lugar. Esa es otra forma voluntaria. Tú eres consciente de que lo estás cambiando y lo haces por una razón. Luego podría ser también de una forma involuntaria. Ahí yo no tengo mucha idea. Es algún mecanismo que ocurre en tu cerebro y no sabemos muy bien, bueno, yo no sé muy bien por qué pasa, pero es, por ejemplo, tú estás en contacto, como has dicho, en Córdoba, todo el tiempo con una forma de hablar y de repente te sale solo. Y no lo estás haciendo queriendo, ¿no? Esto a lo mejor a un andaluz le pasa también si está constantemente con una persona de Guadalajara como yo, que pronunciamos las S a final de sílaba. Es mucho más probable que ese andaluz te pronuncie chicos cuando está hablando conmigo que cuando está hablando con otro andaluz.
Sí, eso es cierto. Claro. Sí, es curiosísimo lo que dices, pero hay casos además súper llamativos y además que todos tenemos en la cabeza. Aparte de lo que hemos escuchado de Aitana y de Shakira, tenemos también, como no, preparado uno de tus favoritos.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer, una noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Bueno, es el expresidente del gobierno, José María Aznar, esto es mítico, hablando con ese acento de Texas, claramente, pero es que hay otro más, mira.
Nicolás Sarkozy ha puesto una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Y le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total.
No sé si estaba intentando hablar en italiano, pero lo que está claro es que metí alguna palabra en italiano, pero es que además el acento, es verdad, parece, intentaba, ¿no?, imitar el acento italiano. ¿Esto qué es? ¿Es un fenómeno diferente a lo que estamos hablando?
Bueno, mira, yo no sé lo que le pasa.
Claro, ¿qué es? ¿Qué le pasa? ¿Se le pegan los acentos inconscientemente?
Me parece maravilloso, Aznar, la verdad. Y en el caso del italiano es que es uno de los mejores. Cuando estás triste te pones ese vídeo y se te pasa. Hay otra cosa que se llama síndrome del acento extranjero.
Ah,
yo no creo que le pase esto a Aznar, ¿vale? Sinceramente. Esto es, después de haber sufrido algún trauma, o sea, algún golpe en la cabeza, pues de repente te despiertas hablando una lengua que no es la tuya o cambiando tu acento. Esto es muy fuerte. Pasa, pues eso, porque te hayas dado un golpe o a veces, pues no sé, por algún problema del sistema nervioso, algo también que no está dentro de mi campo. Yo no sé si esto es lo que le pasa a Aznar, pero claro, le tendría que pasar solamente cuando está en determinadas situaciones, porque creo que luego no habla así siempre.
Yo creo que no, o sea, que obviamente no debe ser eso. Decías antes muy bien que hay una cosa que es la convergencia fonética y otra que es la convergencia lingüística. La convergencia fonética entiendo que es solo el acento, pero ya lingüística, convergencia lingüística, cuando además incorporas también determinados giros o palabras, ¿no? De bueno, pues no sé, de esa otra manera de hablar.
Sí, eso es. La fonética sería más bien todo lo relacionado con la pronunciación y la lingüística pues es más general. Dentro de la lingüística estaría la fonética.
Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, a ver, porque luego hay lenguas que se pegan, en cuyo acento se pega más que otro, ¿puede ser? ¿O es más fácil adaptarse a ellos o qué pasa? Te voy a decir lo que me pasa a mí.
Sí.
O sea, a mí, por ejemplo, paso 5 días en Galicia y se me pega muchísimo el acento gallego. Yo no soy consciente de que esté haciendo nada para hablar de esa manera, pero tú me has dicho, no, probablemente te estás adaptando, aunque no lo sepas, no sé. Bueno, yo sí. No creo que lo haga, pero a lo mejor lo hago. Pero es que, curiosamente, el italiano creo que también me pasa un poco. No sé, hay lenguas determinadas que se pegan más, no se pegan, no sé, ¿por qué pasa?
Sí, a ver, yo la razón de por qué pasa, creo que en este caso también es una causa involuntaria, porque realmente tú no lo estás haciendo por adaptarte, ¿no?
Es que encima parece, los demás te dicen, pero que estás haciendo tonto, eres ridícula, o cosa, ¿no? Te dicen un poco como, pero ¿de qué vas?
Claro, porque a ti
yo
te parece
no
que estás hablando totalmente
pero
gallego, pero no, realmente no es así, ¿no?
Que se te pega como el acento. ¿Y es fácil modificar a propósito un acento? Es decir, ¿o es complicado?
Bueno, yo creo que ahí depende de cada persona. Hay gente que tiene una facilidad increíble para imitar acentos. Me imagino también que dependiendo dentro de una misma lengua, imitar variedades lingüísticas, pues por ejemplo tú eres de Colombia, pues a lo mejor te resulta mucho más fácil imitar una variedad que está más en contacto con la tuya, como es la de Venezuela. O para nosotros, pues el gallego a lo mejor. Uh-huh. El andaluz también, ¿no? Puede resultar más fácil para nosotras que imitar un acento colombiano, porque esto también, yo puse el vídeo de Aitana en mis redes sociales y diciendo que estaba hablando con acento colombiano, porque en todos los titulares pone esto del acento colombiano. El 90% de la gente colombiana que me contestó me dijo, eso no es acento colombiano.
Bueno, es que hay mucha sensibilidad con esto, claro, de los acentos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice y demás. Efectivamente, para ellos probablemente la escuchan y dicen, esto no es una imitación, pero mala, porque claro, no es el típico y auténtico acento colombiano. Probablemente es cierto. Bueno, no sé si es colombiano, a lo mejor de lo que está claro es que no habla como habla normalmente, sí. Y la explicación que nosotros tenemos, hombre, es en principio pues que ahora mismo mantiene, como todo el mundo sabe, porque es público, una relación con Sebastián Yatra, que es colombiano, y pensamos que será por imitación, o sea, por adaptación, imitación, ¿o por qué será?
Sí, yo creo que simplemente, pues eso, como el andaluz que estaba con la persona de Guadalajara, porque al final está todo el tiempo en contacto y quieras que no, pues se te pega, ¿no?
¿Y todos tenemos acento o hay, por ejemplo, en nuestro caso, hay un español neutro?
No existe el español neutro.
No existe.
Eso es un mito, totalmente. Ninguna lengua del mundo tiene español neutro.
Ni siquiera si eres, pues pongamos por caso, de Valladolid, ¿no?
De Valladolid, que se ha dicho.
Exacto, siempre. ¿Qué se ha dicho de Valladolid? Que se habla el castellano puro, ni siquiera.
No, todas las variedades, o sea, el español no tiene. Tú hablas una variedad distinta a la de tu vecina de al lado. Porque al final, cada persona en su casa habla una variedad de español, que son pues todas las palabras que tú usas con tu familia, la forma, los giros que tú has dicho, todo eso es diferente. Si nos vamos luego a regiones, en Valladolid hay leísmo, hay laísmo, hay loísmo, todo eso no es estándar. Muchas veces la gente confunde el neutro con el estándar. El estándar es como, explicado un poco mal y rápido, y cogemos una variedad de español que tenga prestigio, porque normalmente se coge la que tiene prestigio, y se le intentan quitar la mayor parte de los regionalismos. Lo que nos queda es algo artificial, que realmente nadie lo habla, y que, bueno, pues que es lo más común a todas las variedades, o se intenta que sea lo más común a todas las variedades. De esto es de lo que se encarga la RAE, por ejemplo. Todas estas reglas que nos da es para el estándar. El leísmo está mal, ¿no? Pero eso es para el estándar.
Y si se está viviendo una especie de, es que no sé cómo llamarlo, uniformidad al hilo de usar demasiado, bueno, o tanto que usamos las redes sociales, y también, por ejemplo, con el tema del reggaetón, ¿no?, que de repente ha irrumpido con fuerza. Sí. Es decir, entre Sudamérica y España, es decir, empieza a haber contagio de muchas palabras, empieza a haber esta convergencia incluso fonética, pero también lingüística, más sí. que nunca, por decirlo así.
Sí, esto es algo muy curioso, sí, que se está viendo, pues probablemente por, bueno, probablemente no, por el uso de internet. Esto se llama nivelación dialectal. No pasa con todas las variedades, no es que digas el español de España en general se está asimilando al español de Colombia en general. Es solamente, o bueno, lo más probable es que sea una variedad de gente joven, gente que usa internet, gente de la ciudad, que al final está consumiendo el mismo tipo de contenido que otra persona de Colombia, de esa misma edad, de la ciudad también. Entonces, no es que una se esté pareciendo a la otra, sino que las dos variedades están cambiando hacia una forma común.
Qué interesante todo. Oye, Elena, ¿a ti se te da bien lo de los acentos? ¿Has intentado?
Fatal. O sea, yo me creo súper buena en todo, ¿vale? Pero realmente no.
Bueno, pues Elena de Raíz es linguriosa en redes y la verdad es que merece la pena seguirla porque es muy divertido todo lo que va contando. ¿Podemos volver a escuchar el corte de Aitana que me deja, que de verdad me he quedado, porque los de Aznar más o menos los hemos escuchado todos, pero el de Aitana me he quedado pasmada?
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras algunas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
O sea, si me dices que es, pues, Karol G o cualquier otra cantante sudamericana, vamos, me lo creo. Elena Herraiz, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas
Hasta siempre. Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane.
Te lo estamos contando hoy aquí en la tarde. Frank Cuesta ha sido hospitalizado por la mordedura de una víbora, ¿eh? Y bueno, cuento de esta historia y de esta mordedura y de esta picadura, pues te estamos preguntando a ti si has sufrido alguna picadura de algún bicho, que puede ser grande o pequeño, y que, vamos, no puedes olvidar porque fue un episodio inolvidable realmente en tu vida. Y están saliendo historias muy curiosas, Elena.
Pues sí, porque tiene un cuñado como esta. Este, después de esto, no se lo quitan ni con agua caliente.
Pica en el pie, pues a la siguiente semana aparece con sus escarpines. Le pica en la frente una medusa, a la siguiente semana aparece con el gorro, el traje y los escarpines. Y ya la siguiente vez que nos metimos, ahí ya fue que fue a intentar pescar un pez araña, pero el pez araña le atacó, y le atacó en la mano, que era la única parte que tenía visible. Casi no podía salir del agua, lo tuvieron que coger para sacarlo del agua. Bueno, pues ya a las dos semanas o a las tres semanas, ya cuando se repuso de aquello, apareció con unos guantes. Ya cuando se mete a bucear, ya se mete con toda la equipación completa.
Pues claro, es que lo que no entiendo es por qué intentó coger un pez araña. Es que, en fin, no, son cosas que no se deben hacer nunca.
No, la verdad que no. Deja a los animalitos.
Déjalos en paz, justo. Que a lo mejor así ellos te dejan en paz a ti. Esta es una buena máxima.
Es terrible. En fin, como para no correr como este oyente.
Esto fue muy cómico, ¿no? Jugamos en un descampado. Este chico estaba de portero. Y cuando la jugada estaba en el otro área, este tenía la costumbre, como cualquiera, de sentarse de cuclillas. Y llegó un escorpión por detrás, le picó en el culo. ¡Oh! Él salió corriendo, dejamos la jugada, miramos hacia la portería. Él corriendo con las manos agarradas al culo. ¡Ay, ay, ay! Hacia su casa, no sabíamos qué le había pasado.
Oye, un escorpión, también la picadura tiene que ser tremenda. No había salido el escorpión en toda la tarde, mira tú.
Sí, sí, dicen que duele, que escuece.
Yo no sé, pero yo veo un escorpión y sí que salgo corriendo en dirección contraria. A mí no me pillan. Bueno, hablando de correr, que se nos agotan los segundos ya de esta tarde. Está cayendo la tarde de este jueves, pero la radio COPE continúa y llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita privada de Pedro Sánchez a Marrakech, en las puertas del desierto sahariano,
ha suscitado una cierta conmoción en los medios de comunicación y políticos por lo que tiene de simbólico en el contexto de las siempre difíciles relaciones con Marruecos. Esta visita turística del presidente en funciones se produce 3 días después de que en todo el país se celebrase la tradicional fiesta del trono, que conmemora el aniversario de la coronación del rey. Es habitual que en esta fecha el soberano cherifoano pronuncie un discurso para fijar los parámetros de la acción política y social del curso, que, en este caso, ha estado centrado en el deseo de Marruecos de restablecer las relaciones con Argelia, rotas desde hace largos años por el conflicto del Sáhara. Según se ha sabido, en el texto en árabe del discurso, Mohamed VI hizo alusión a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, alusión que ha sido omitida en la traducción oficial al francés, donde sí se recogen otras alusiones a la integridad territorial del país, un clásico en este tipo de discursos. En todo caso, la visita privada de Sánchez a Marrakech, donde se aloja en un complejo hotelero de lujo propiedad de un empresario cercano al rey marroquí, se ha considerado por el Partido Popular como una provocación. Lo que ocurre es que Marruecos, se quiera o no, es siempre la asignatura más compleja de las relaciones exteriores de España, que Sánchez ha marcado con su giro inexplicable e inexplicado sobre el Sáhara. Mientras estas explicaciones permanezcan ocultas, así como el robo del contenido de los teléfonos móviles del presidente achacado a Marruecos, todo paso del todavía presidente del gobierno al otro lado del estrecho estará sometido a sospechas con toda la razón del mundo.